López Obrador acerca de tu diagnóstico de las cosas, de cómo ves tú esta intención gubernamental de modificar los artículos de la Constitución, una reforma en donde se evoca permanentemente la figura de Lázaro Cárdenas, una reforma que está planteando a los mexicanos que habrá miles, cientos de miles de empleos, crecimiento económico y un conjunto de afirmaciones que son las que acompañan el discurso político de una reforma que llegará a discutirse en el Congreso por ahí de septiembre, cuando sea el periodo ordinario. Y tú dices, no se habla de corrupción para nada, están partiendo de un diagnóstico que no compartes desde luego, y estás tú planteando que en este momento México sí tendría dinero o sí tiene dinero para hacer valer precisamente una industria energética que no implique la modificación constitucional y que siga siendo el monopolio del Estado, tanto en energía como en el petróleo, electricidad y petróleo. Ese es tu planteamiento.
Que siga siendo de la nación.
Y tú dices,
sobre todo el petróleo.
Que siga siendo de la nación.
Y que no se comparta la renta petrolera, que no se comparta la utilidad, que no se roben las ganancias del
petróleo. Tú dices, hay dinero, pero a ver, tú dices, con que se haga ahora, con que yo propuse en mi campaña que se hiciera un rediseño del gasto público y que se bajara los privilegios y la alta burocracia y demás. Con eso te alcanzaría. A ver.
O esa es una. A ver. Esa es una fuente de financiamiento. La segunda, el combate a la corrupción. Ahí hay muchísimo dinero.
Ahí estábamos en el qué harías, sí, específicamente
así,
qué harías.
Sencillamente, no entregar estos contratos, no solo en Pemex, en general. Sí, un contrato de obra, Carmen, en nuestro país. Está sobreestimado, sobrevalorado en 100, 200%. O sea, una obra que cuesta 100 millones, la cobran en 200, en 300 millones. O sea, si se termina con la corrupción, ¿sí?, se liberan fondos para el desarrollo. Se va mucho dinero del presupuesto público por el caño de la corrupción. Eso sería lo segundo. Este es un país de corrupción y de impunidad. ¿Qué no estamos viendo lo que sucedió con Raúl Salinas? O sea, cómo Peña le paga el favor a Carlos Salinas, porque le ayudó Salinas en la campaña y le sigue ayudando,
pero
devolviendo no los bienes de Raúl Salinas. Esto es una burla.
Pero no fue Peña, fue la justicia.
No,
fue una resolución judicial, bueno, Andrés Manuel. ¿De dónde sacas
creyendo
eso?
¿Eh? Mira, el Poder Judicial,
desgraciadamente, el Poder Judicial exonera a Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito y el Poder Judicial acaba de liberar al Caro Quintero.
Sí, y a la señora de Francia, también por influencia del Ejecutivo, la dejaron libre.
A Florence.
Sí, o sea, pero eso es, sí, desgraciadamente, es un país de corrupción, ¿sí?, y de impunidad. Bueno, lo tercero que tiene que ver también con la corrupción y con los privilegios. ¿Cómo obtienes recursos? Bueno, terminando con los privilegios fiscales, porque los de mero arriba no pagan impuestos. Ahora con la
pero ahí viene la reforma fiscal.
Reforma fiscal.
Ahí viene.
De Videgaray, que es el que tripula a Peña. Bueno, a Peña lo manejan los que lo impusieron, los que se creen amos y señores de México. Lo ponen ahí a hablar en la televisión porque es escenográfico todo. Y ahora, por cierto, en esto del petróleo es una campaña abrumadora, abrumadora, ¿sí? Diciendo mentiras. Todo lo que están diciendo son mentiras. Esto de que vienen miles de empleos, de que viene el crecimiento, de que van a bajar el precio del gas, de la luz. Es pura mentira. ¿Sí? Fíjate cómo te lo estoy diciendo, esto está quedando grabado. Aquí nos vamos a ver dentro de un año, año y medio. ¿Sí? Y voy a venir de nuevo a decirte, ¿te acuerdas lo que planteé? Y la verdad, deseo que le vaya bien
al
país.
¿Qué tal si estás aquí en año y medio, en dos años, y resulta que el Producto Interno Bruto creció 4 o 5%?
Sí.
A ver.
Primero, sí, no debe de crecer 4 o 5%, debe de crecer 6.
Bueno, supongamos, ¿qué tal?
Queda lo
Eso es lo que se promete.
Vamos a esperar. ¿sí? Porque también crecimiento económico, uh-huh, sin distribución del ingreso, tampoco, ¿sí? Es
buena
solución. No, aquí lo que queremos es que haya empleos, que es lo que hace falta, ¿sí? Más que crecimiento necesitamos desarrollo, que es cosa distinta, que es una cosa distinta. Uh-huh. Pero en fin, ¿qué pasa también? ¿Por qué no hay recursos y por qué se le ordeña tanto a Pemex? Sí, porque no solo es la ordeña de los ductos para que se roben la gasolina, como están haciendo.
No, y el crimen organizado, bueno, en sí, el tema.
La ordeña mayor es que le quitan todo a Pemex. Entonces, pues, estamos viendo, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque estamos subsidiando, sí, todos los mexicanos, ¿sí?, a quienes no pagan los impuestos. ¿Y quiénes son los que no pagan los impuestos? Los de mero arriba. O sea, las grandes corporaciones de este país, para ponerle nombre, Telmex, Walmart, ¿sí?, las mineras, no pagan impuestos. Y cuando los pagan se les devuelve Televisa.
Ah,
o
sí,
sea, los que tienen más ingresos, los que tienen más ingresos, no pagan. ¿Sí? Porque hay privilegios fiscales. Pero el señor este Videgaray y Peña Nieto no están pensando en eso. Están pensando, ¿saben en qué?
En la reforma fiscal, en cobrarle, se les van a quitar, dice el gobierno.
No, le van a pegar
a quitar la consolidación
a
fiscal.
A la gente, al pueblo raso, como siempre, aumentando el IVA, ¿sí?, que es lo que pretenden. Todavía está por verse todo esto, ¿eh? Porque vamos a luchar para que no se impongan estos aumentos de impuestos. Y van a terminar de destruir a la clase media, que esto es muy interesante. Decirlo.
Bueno, será trágico si sucede.
Trágico, pero decirlo.
A ver, ¿por qué van a destruir la clase media?
Porque es a la que están acabando. Todos los aumentos en energéticos, los aumentos mensuales a las gasolinas, al diésel, al gas, a la luz, el último aumento a la luz fue destinado a la clase media. O sea, donde aumentó más el cobro de luz fue en clase media. En el comercio y pequeña y mediana empresa, a la clase media le pegó. Los aumentos de impuestos, el aumento al impuesto sobre la renta, como lo quieren incrementar, le va a pegar más a la clase media. O sea, la clase media es cautiva, ¿sí?, porque tiene que adquirir bienes y tiene que pagar colegiatura y tiene que pagar la gasolina y tiene que pagar la luz y no hay empleo y no aumentan los ingresos. Entonces, este plan que están echando a andar, o esta gran mentira, ¿no?, este gran engaño, va a significar, en pocas palabras, más crisis económica, más crisis de bienestar social y otra cosa, más inseguridad y más violencia. Porque ya también vamos a hablar con claridad, ¿por qué hay violencia en el país? ¿Que acaso la violencia surgió de la nada? ¿Pues porque los mexicanos somos malos por naturaleza? No, hay violencia, y esto hay que decirlo, porque llevamos 30 años por este modelo que han impuesto en beneficio de una pequeña minoría rapaz. 30 años sin crecimiento económico, 30 años sin generar empleos. Por eso se desató la inseguridad y la violencia. 30 años desatendiendo a los jóvenes. Estamos pagando nosotros las consecuencias de estos irresponsables, corruptos. Y por si fuese poco, están profundizando el modelo. A estas alturas, después de 30 años de entregar todos los bienes de la nación, 30 años entregando los bienes del pueblo, transfiriendo bienes públicos a particulares, nacionales y fundamentalmente extranjeros, que salgan de que esto es lo que nos va a salvar.
Andrés Manuel.
O sea, si fuese así, Carmen, en 30 años yo hubiese habido crecimiento económico, se hubiesen generado empleos.
Andrés Manuel, en el discurso oficial, ¿qué se plantea, entre otras cosas? México es el único país, además de Corea del Norte, que no ha entrado en modelos como este, en donde países como Brasil, Cuba, todos los demás, han permitido o concesiones o contratos de producción compartida o contratos de utilidad compartida, y entonces se hace el ejercicio de comparación internacional y entonces dicen México es el único que no acepta que esto que los demás toman como válido y que les ha permitido crecer de tal o cual manera en cada uno de los casos que se mencionan. Y entonces el tema es, México está en una tara histórica en donde si no da el paso no va a haber el crecimiento que merece. 30 años después, si quieres, de este modelo de apertura, esta es la ficha que falta en ese modelo para lograr el cumplimiento de las promesas.
No, para acabar con...
Bueno, a ver, o sea, ¿por qué México es el único que no lo hace?
No, si no, porque distorsionan las cosas.
A ver, venga.
O sea, ahora, por ejemplo, con toda esta campaña mentiras.
Lo que sí es cierto es que efectivamente modelos de incorporación de la iniciativa privada en todo el mundo existen. Eso pues estamos,
sí,
de acuerdo.
Y también en México...
De servicios,
sí,
pero no de utilidades compartidas, ni de producción, ni de concesiones.
Pero eso no existe en ninguna parte, Carmen.
Sí, en todo el mundo.
No, discúlpame.
A ver, ¿qué sí, qué
no
existe?
O sea, por ejemplo, ponen el caso de Noruega.
Noruega, que es el ejemplo a seguir.
El ejemplo a seguir.
Pero, ¿cómo dicen algunos? En Noruega, noruegos.
Sí.
No, y en Noruega hay una transparencia fenomenal.
No, mandaron antes de echar a andar toda esta...
Hasta enviados especiales.
Publicidad,
ahí.
Claro, todo ese bombardeo de mentiras.
¿Quiere ser como un noruego?
Aquí está la posibilidad.
A ver, venga.
Mira,
¿qué sí, qué no?
¿Cuál es la diferencia en el caso de Noruega? Vamos viendo.
A ver, vamos viendo. Lo que hace el mundo como referencia para México. ¿Por qué México no hace algo como Cuba?
En Cuba no hay petróleo, o sea, para empezar.
Cuba no tiene
petróleo. No, y lo ponen ahí de ejemplo. Pero digo,
Bueno, a ver, Noruega.
Son realidades distintas.
Pues eso, Noruega, vamos a ver.
Pero vamos al caso de Noruega, que es el más afamado. ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, primero, modelo a seguir.
Primero, que no reparten la renta, no reparten la utilidad, no comparten la utilidad.
¿Qué hacen los noruegos?
Se quedan con los beneficios. Los beneficios son para los noruegos.
¿Y quién invierte?
Invierten ellos con
Estado noruego.
El Estado noruego, y hay contratos, pero la utilidad, la ganancia, no la comparten.
¿Y qué gana el que pone dinero?
Como cualquier empresa.
Pues eso, utilidades.
O sea, sí. Como pues cualquier empresa, que hace un trabajo, ¿sí? Pero la utilidad, ¿sí?, del petróleo se queda para los noruegos. Ese es lo primero.
Pero, ¿qué se lleva el que pone el dinero? ¿O cómo se le paga al que pone dinero privado?
Si tú necesitas un servicio...
¿Como contratos de servicios?
Contratas el servicio...
¿Como lo que pasa en México ahorita?
Sí, pero aquí ya es... Pero no es la renta. No es la utilidad.
O sea, ¿se pagan contratos de servicios?
No, sí. Sí. Contratan. Sí. Contratan para servicios específicos y pagan. ¿Sí? Pero no la utilidad. Es que, te insisto... la palabra, lo primero, es contratos de utilidad compartida,
Sí,
ganancia compartida.
Esa es la idea central de todo esto.
Eso,
ese es el corazón del tema.
Eso no hay en Noruega. Primero, no hay, primero. Segundo, la corrupción. ¿Qué acaso en Noruega hay un asunto como el de Raúl Salinas?
No, Noruega es el gran caso de transparencia, de rendición de cuentas. Por eso decíamos, en Noruega y noruegos.
¿Hay la corrupción que hay en Pemex?
No.
Bueno, tercero, esto es muy importante. En Noruega cuidan el petróleo. Aquí no se cuida. O sea, lo que se obtiene de utilidad, tienen una parte, ¿sí?, que destinan a las futuras generaciones. Porque parten de la idea... de que el petróleo, los recursos naturales, no solo son de nosotros, de los que existimos ahora, de nuestras generaciones.
Sino de los que vienen.
Sino de los que vienen. Y que no se pueden robar o malbaratar o entregar las utilidades o la herencia de las nuevas generaciones que guardan. ¿Aquí qué cosa pasa? Porque volvemos a lo mismo. Te habla yo del subsidio tan grande... es que estés utilizando, ¿sí?, todo lo de Pemex, porque los que deberían de pagar impuestos no pagan.
Andrés Manuel López Obrador, déjame hacer una pausa. Entramos en la recta final de esta entrevista, de esta presencia tuya en este espacio noticioso. Déjame hacer una pausa y regresemos con el punto en términos de política. tú has convocado el 8 de septiembre al Zócalo a una manifestación en contra de esta reforma para modificar la Constitución en México. Déjame hacer una pausa y te adelanto. ¿Cuáles van a ser las definiciones políticas y sociales para dar una batalla contra una reforma que tiene efectivamente un gobierno que la presenta, una clase política que en el caso del PAN le reclama que es muy light porque ellos han presentado una todavía más audaz que sí plantea incluso concesiones, una reforma que vamos a ver cómo queda, que es la de la izquierda con el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, que está colaborando para una iniciativa también, para una reforma que no será como esta, pero que también tendrá que ser revisada? Bueno, ¿qué va a plantear López Obrador? Déjame, te pido que adelantes el 8 de septiembre cuando estás convocando a una manifestación masiva. Después de la pausa, volvemos contigo en la parte final.